Y vamos a retomar este caso del que hablábamos, este caso que ha sido pues acompañado por la clínica jurídica LAI de FOPA, que busca el reconocimiento de violaciones al debido proceso, a la privación y la privación arbitraria de la libertad sufridas por un joven venezolano que intentó ingresar a nuestro país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora sí ya tenemos en la línea a Luis Javier Carrancá, él es abogado de esta clínica jurídica LAI de FOPA. Muchísimas gracias por tomar esta llamada.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por darle o por prestar atención a este caso que es tan grave y tan importante.
Luis Javier, cuéntanos por favor cuáles fueron las principales violaciones a derechos humanos que sufrió esta persona y qué implicaciones legales va a tener este caso.
Mira, en realidad las violaciones de derechos probadas además son muy largas, ¿no? Para empezar, una incomunicación en aeropuerto, que es lo que suelen padecer las personas que se intentan internar, y más grave cuando se trata de personas refugiadas o solicitantes de la condición de refugiado que huyeron de su país, ¿no? Porque en estos casos se les incomunica con la finalidad de anular un debido proceso, de que no puedan defenderse efectivamente, que su familia no pueda saber qué está pasando con ellos y no puedan ayudarles, etcétera, con la intención de regresarlas. Y de hecho este joven fue devuelto a su país de origen, del cual huyó. Una primera ocasión, afortunadamente su madre logró movilizar algunas amistades que impidieron que la devolución se regresara, se diera hasta el país de origen, y en un segundo intento de regreso otra vez volvió a ser incomunicado, violaciones al debido proceso, no se le deja probar, no se le deja argumentar, incluso en estos casos se fabrican declaraciones, ¿no? Es decir, las personas dicen, yo quiero contactar a la Comar, yo quiero pedir que se analice el riesgo que tengo en mi país de origen para ver si sí soy un refugiado o no. Inmigración lo que hace es registrar que la persona dijo que venía con intenciones de turista y que no lo acredita, ¿no? Todo esto en este caso lo tenemos probado, y sin embargo Migración nuevamente intentó regresarlo. Ahí es cuando logramos evitar con un juez este rechazo o esta devolución por vía de un amparo. Pero de forma mezquina y en venganza, Migración lo retuvo en el aeropuerto varios días, no en condiciones que son indignas, luces prendidas 24/7, en una sala de espera con colchonetas amontonadas, no acceso a luz natural, tienes que pedir permiso para ir al baño, la comida está controlada y a voluntad de Migración, y esto lo utilizan también como chantaje, y después fue mandado a una estación migratoria sin ninguna razón, porque la legislación establece que las personas que quieren solicitar la condición de refugiado en México ante la Comar tienen que ser canalizados con la autoridad competente, que es la Comar, y solo las personas irregulares tendrían que estar identificadas en condición migratoria irregular antes de manifestar necesidades de protección, tendrían que ser canalizadas a la estación migratoria. Esto, digamos, no fue en el presente caso. Y entonces es una suma de violaciones, ¿no? Devolución, porque se trata de devolver a alguien que corre riesgo a su país de origen, violaciones al debido proceso porque no se le escucha, no se le permite probar, se le falsifican constancias, se le incomunica con la intención de anular sus posibilidades de defensa, detención arbitraria y prolongada, ilegal también, tanto en el aeropuerto como en la estación migratoria, y todo esto en un contexto de intimidación, desinformación y maltrato constante, ¿no? Les dicen que se van a quedar en esas condiciones 6 meses o más para incentivarlos, por así decirlo, a que renuncien, ¿no? Les dicen, uy, el amparo que presentaste nada más te va a meter en más problemas, nos faculta que te tengamos aquí por siempre, etcétera. Entonces, lo mejor que puedes hacer es renunciar al amparo, ¿no? Y esto es una táctica generalizada. De hecho, tenemos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta misma situación por situaciones análogas. Pero lo que creemos importante aquí es que, bueno, afortunadamente el caso llegó a la Suprema Corte y es la oportunidad de que la Suprema Corte revise todo esto, ¿no? La pregunta es, ¿de qué lado va a estar? ¿No? ¿Va a estar del lado de una autoridad arbitraria que sistemáticamente viola los derechos de las personas en aeropuertos aprovechándose de este poder absoluto que tiene, ¿no? Porque al ser considerado área de tránsito internacional, digamos, las personas, los familiares, incluso los representantes y abogados, no podemos entrar ahí, ¿no? Es la excusa formal para que no podamos ejercer defensa y mucho menos podamos acercarnos a recopilar pruebas, a recopilar testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, Después de mucho trabajo logramos que un caso de esta naturaleza, con pruebas contundentes de que Migración violó el debido proceso, detuvo arbitrariamente, se negó a escuchar las necesidades de protección internacional, etcétera, ¿no? Después de todo el trabajo para llevar a un caso así a la Suprema Corte, pues ya por fin está ahí. Ahora el reto es que la Suprema Corte identifique estas violaciones y se ponga del lado de la dignidad de las personas solicitantes de asilo y refugiadas.
Hasta el momento, ¿cuál ha sido, digamos, esta travesía de este amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué mensaje justo se enviaría sobre el acceso a la justicia para las personas que soliciten asilo en México en caso de que, por ejemplo, sea desechado?
Esto es súper importante. La travesía, de hecho, es larga y es parte de una estrategia, yo diría, donde buscamos ampliar la justicia, no solamente llegar a una reparación, ¿no? Nuestro objetivo va mucho más allá. Cuando el solicitante estuvo detenido en el aeropuerto y después en la estación migratoria, nosotros interpusimos un amparo que fue lo que evitó que se ejecutara esta segunda acta de rechazo arbitraria. Y también con este amparo, digamos, con medidas cautelares de protección inmediata, medidas de suspensión del acto reclamado, logramos que el juez ordenara que cesara la detención en el aeropuerto. Lo que hicieron fue trasladarlo a una estación migratoria, digamos, en lugar de liberarlo, y también logramos varios días, casi un mes después, que fuera liberado de la estación migratoria, donde también lo trataban mal, lo tenían materialmente incomunicado, etcétera, ¿no? El gran problema del amparo es que cuando ya la situación se resuelve, no importa si se violaron tus derechos, se te afectó tu integridad psicológica, se te maltrató o se cometieron actos que forman parte de una política arbitraria y violatoria de derechos, pues el amparo, los jueces de amparo consideran que la situación ya está resuelta, porque el amparo en principio solo repone derechos que están bajo amenaza, pero no repara, ¿no? Esto ha sido una discusión grande de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En varios momentos, si el amparo puede reparar o no, y lo que dicen es, no es el amparo el adecuado para reparar violaciones, tienen que ser otros mecanismos. Pues nosotros les hicimos caso e intentamos otro mecanismo que es el único disponible para reparar a las personas e identificar violaciones de derechos o identificar actuares arbitrarios de las autoridades administrativas, que se llama responsabilidad patrimonial del Estado. El pequeño problema es que este mecanismo, a diferencia del amparo, que fue pensado para ser un mecanismo hasta cierto punto accesible para identificar violaciones de derechos humanos, la responsabilidad patrimonial está primero pensado para reparar pérdidas económicas a particulares, y yo diría a empresarios principalmente, y a personas que tienen la lana para pelear un juicio de esta naturaleza, y entonces tiene algunas trabas procesales, ¿no? Es de estricto derecho, es decir, los jueces tienen poco margen de acción para exigirle a la autoridad que demuestre que no violó derechos, para identificar la situación jurídica en su conjunto, ¿no? Prácticamente estamos con las pruebas que aportan las víctimas y ya, ¿no? Al mismo tiempo, en principio, tiene algunas limitantes en cómo repara, en qué identifica, en qué considera un actuar irregular. Nosotros, dentro de esto, queremos que si no fue el amparo, porque ya se consideró sin efectos o sobreseído, decimos los abogados, pues que sea este otro mecanismo el que se ha interpretado de forma amplia para que las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos puedan acceder a un mecanismo de justicia. Entonces, parte de lo que le pedimos a la Suprema Corte es que analice si en nuestro sistema jurídico las personas tienen acceso a vías de justicia y reparación, ¿no? No los empresarios, no las personas con recursos para pagar abogados carísimos que pueden sortear las trabas y los laberintos de la justicia en este tipo de mecanismos, sino si las personas de a pie, que pueden probar que tuvieron una violación de derechos humanos con constancias, etcétera, pero que necesitan que un tribunal reconozca que se dio una violación y que merece ser reparada, tienen este derecho, ¿no? Lo que pedimos es que la Suprema Corte analice el acceso a la justicia y el derecho a las reparaciones que exige nuestra Constitución en su artículo primero, si realmente como sistema garantizamos estas posibilidades a las personas, o si por el contrario, que es lo que nos tememos nosotros, digamos, los mecanismos se hacen tan revesados, tan complejos y tan laberínticos que al final las personas, aun siendo víctimas y pudiendo probarlos, no tienen manera real de acceder a reparaciones y a un análisis de lo que les pasó, ¿no? Entonces, de esto se trata el caso en la Suprema Corte, y yo creo que el riesgo de que se deseche es más bien de mensaje sobre lo que representa la justicia y el derecho a las reparaciones en México, ¿no? En cualquier parte donde hay justicia, basta con que una víctima de derechos acuda a un tribunal y muestre pruebas básicas de que fue víctima de violaciones de derechos a un mecanismo que sea sencillo y efectivo, y el tribunal, si es víctima, tiene que reparar o tiene que sancionar a la autoridad. Aquí pedimos que se hagan 1,000 piruetas antes de llegar a una posibilidad así, porque no se analiza el fondo de los asuntos, no se cuestiona, a la autoridad administrativa. Es un sistema que está hecho para no funcionar. Y lo que nosotros queremos es, pues, bajo la lógica de que es, y bajo el reconocimiento de que la justicia en México necesita cambiar y necesita ser accesible y necesita ser para todas las personas, pues lo que queremos es que la Suprema Corte demuestre de qué lado está, ¿no? De las personas extranjeras, pero también, sí, de las personas extranjeras o de las autoridades que violan derechos, pero también ver de qué lado está, si del lado de la justicia y de las reparaciones o del lado de los legalismos, formalismos y simulación de justicia a través de mecanismos que son ininteligibles, complejos, etcétera, ¿no? Creemos que el derecho nos asiste porque, pues, ha avanzado la Suprema Corte en algunos criterios sobre responsabilidad patrimonial, reparaciones y análisis de derechos, pero también porque desde una interpretación de derechos humanos conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia faculta a que haya mecanismos, o obliga más bien a que haya mecanismos cuando hay violaciones, ¿no? Ya en el caso Castañeda Guzmán contra México, la Corte Interamericana responsabilizó a México por no tener un mecanismo que pudiera atender un tipo concreto de violaciones, y sería una pena que aquí repitiéramos el mismo error y decidiéramos no tener un mecanismo capaz de identificar y reparar de víctimas de violaciones de derechos humanos extranjeras, refugiadas o solicitantes de asilo,
claro,
en aeropuertos.
Así es. Pues sin duda es un caso que va a marcar y estaremos pendiente de él. Luis Javier Carrancay, si te parece, platicamos posteriormente a ver cómo va el caso.
Claro que sí, muchísimas gracias.
A
gracias
ti.
Por su atención. Que tengan excelente mañana.
Hasta pronto, gracias, Luis.
Hasta luego.